El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Venga, que es viernes. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos todo lo que tienes que saber para estar al día. Bueno, en el caso del Real Madrid buscamos esa última hora, Laura Cabrera.
Vuelta al trabajo en Valdebebas, con la felicitación de todos los compañeros para Carlo Ancelotti y Karim Benzema después de ser premiados ayer por la UEFA. El domingo espera el Español en Cornellá, tercera salida consecutiva, y la intención de conseguir el 3 de 3, los 9 puntos en el casillero. Será baja Nacho, que no se recupera de sus molestias. Vuelven Toni Kroos y Rodrigo.
El Atlético de Madrid cerrará el lunes esta tercera jornada en Primera División, que arranca hoy mismo. El Atleti va a Valencia, última hora, Bonilla.
A tres días para el partido, Diego Pablo Simeone deja claro que Llorente, Jiménez y Saúl entrarán en defensa y mínimo Rodrigo De Paul estará en el centro del campo para un partido que no va a poder contar con Nahuel Molina, que será baja por sanción.
El Getafe va a tener nuevo delantero, es Latasa, el chico del Castilla que ha elegido el Getafe en vez del Rayo. Se marcha el Getafe cedido, pero ¿qué ambiente había hoy en Getafe, Pablo?
Ha comparecido esta mañana ante los medios el segundo de Quique, Antonio Díaz. Ha dejado claro que Quique está tranquilo por la sanción y pide que se les dé el beneficio de la duda tras las derrotas en las dos primeras jornadas.
Un Getafe que jugará el domingo con el Villarreal. El Rayo empieza la jornada para los madrileños mañana en Vallecas contra el Mallorca, Blas.
Con la baja de Isi Palazone por lesión, la ausencia de Leyene por sanción, y ha dicho Iraola hace una hora en Vallecas que es mentira que él vaya a dimitir si llega Diego Costa al Rayo Vallecano.
Bueno, ¿y qué más tienes que saber a esta hora para tener controlada toda la información deportiva? Te lo contamos ya en titulares.
Tiene que saber el oyente que hoy comienza la tercera jornada en Primera División con el Girona Celta y el Betis Osasuna. También se disputan dos choques en segunda, el Albacete Huesca y el Cartagena Zaragoza.
Además, se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la Europa League y de la Conference. Se van a jugar partidos chulos como el Real Sociedad contra el United de Casemiro o el Betis contra la Roma de Mourinho. En la tercera competición, esta Conference, juega el Villarreal, que se va a cruzar con el Apoel de Israel, el Austria de Viena y el Poznan polaco.
En segunda división, el Leganés busca mañana su primera victoria de la temporada en el Anso Carro ante el Lugo. El club pepinero ha cerrado la incorporación de su quinto fichaje del verano, el mediocentro procedente del Tondela portugués, Iker Undabarrena.
Y este fin de semana arranca también la Primera Federación con los siguientes partidos para los equipos madrileños. Mañana sábado, Castilla-Linense y Rayo Majadahonda Racing de Ferrol. Para el domingo, Celta Sanse y Fuenlabrada, Algeciras. La federación además ha aplazado el Deportivo Dux Internacional a la espera de que el equipo madrileño pueda encontrar un inversor y así intentar reengancharse a la competición. Después hablamos con el entrenador, con Alfredo Santaolalla.
Tras el europeo de Inglaterra, la selección femenina de fútbol afronta la próxima semana los últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2023. Entra en la lista de convocadas la madridista Claudia Zornoza y regresa la madrileña Jenny Hermoso, seleccionador Jorge Vilda.
Se ha recuperado, ha ido a Pachuca, al país de México, ha tenido que seguir con su recuperación, ya ha tenido minutos con su equipo, minutos de calidad. Ella se encuentra bien, lo que me transmite es que está ilusionada en volver.
Séptima etapa hoy de la Vuelta Ciclista a España, con llegada a la localidad leonesa de Cistierna. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha ganado otra vez un español. Por fin se encadenan los triunfos de los ciclistas españoles. Hoy ha sido Jesús Herrada, con una escapada espectacular y un sprint que se ha decidido en la foto finish. El sonido del ganador es de Televisión Española.
Muchas veces no se puede explicar con palabras. Mañana es el cumpleaños de mi pareja, así que se lo dedico un poco a ella, a mi familia, a todos los que están ahí en los buenos y en los no tan buenos.
Bueno, después ampliamos todo lo que está pasando en esta preciosa Vuelta a España, pero quédate con que el líder es Ebenepoel, Enric Mas, el mejor español, es tercero, Juan Ayuso, quinto.
Mañana la España de baloncesto disputa su último partido antes de afrontar el Eurobasket. Será en Países Bajos para casi certificar la clasificación para el Mundial del próximo año. Sin el lesionado Sergio Llull, Escariolo busca los últimos retoques para llegar a Georgia en el mejor estado posible.
Dos objetivos, uno lo de ganarlo, dar un paso importante, casi decisivo y definitivo en la clasificación al Campeonato del Mundo. Seguir creciendo en la construcción de nuestro sistema de juego, de conocimiento de los roles, de la forma física y técnica de los jugadores, de la confianza.
Bueno, ¿y en tenis qué? Pues que se acerca el cuarto y último grande del año, el Abierto de Estados Unidos. No va a estar Djokovic por el tema de la vacuna, sí va a estar Rafa Nadal y también Carlitos Alcaraz, que necesita soltar la presión, eso dice él, que le coloca como uno de los favoritos en Flushing Meadows.
Intentar apartar todas las expectativas que tienen en mí, disfrutar como vengo haciendo siempre, seguir jugando como el Carlitos de siempre, y yo creo que jugando y sintiéndome como un jugador más, no como uno de los top, voy a jugar a un gran nivel y puedo hacer un buen resultado aquí.
Y de Carlitos a su tocaya Carolina Marín, que no podrá conquistar su cuarto campeonato del mundo tras caer esta mañana en Japón frente a la jugadora local y número uno del mundo, Yamaguchi. La onubense se despide del torneo en la ronda de cuartos de final.
Bueno, esta sería un poco la visión general, esto es lo más importante, pero venga, vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Esta mañana, antes del entrenamiento del Madrid, se ha presentado Ancelotti y Benzema con sus trofeos y se han hecho la foto con el resto. Bueno, y después, Laura, después de la foto, cuando se han puesto a entrenar, ¿después qué? ¿Cómo está el Madrid pensando en el partido contra el Español del domingo?
Vuelta al trabajo. A pesar de llegar a las 2 de la madrugada, los dos premiados, Carlo Ancelotti y Benzema, han posado hoy con el resto de compañeros. Han recibido las felicitaciones de la plantilla con esos dos premios como mejor entrenador y mejor jugador la temporada pasada en Europa. El trabajo es el único secreto para disfrutar de noches como la de ayer en Estambul, ha escrito el propio Carlo Ancelotti en su perfil de Twitter, y eso es lo que ha hecho el equipo desde primera hora de la mañana en Valdebebas, trabajar. El domingo toca la tercera salida de la temporada en busca del 3-3 con Cornellà como escenario y con el Español como rival a batir para conseguir los 9 puntos en el casillero. Para el partido, Ancelotti recupera a Toni Kroos y a Rodrigo con respecto al partido en Balaídos, y por contra no serán de la partida ni Nacho, ni Odriozola, ni Vallejo, que por cuarto día consecutivo han estado al margen del grupo con diferentes molestias musculares. El que sí estará en la convocatoria es Marco Asensio, de cuyo futuro inmediato habló ayer el entrenador del Real Madrid. Ancelotti confirmó en Movistar que Asensio tiene ofertas que está estudiando. La postura del club al respecto es clara, no necesitan económicamente la venta del jugador y va a depender de lo que él decida. Si llega una oferta que le interese, no van a poner impedimentos para que pueda salir, pero si se queda, le quieren 100% comprometido.
Con Marco es bastante claro, creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el primer septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
Distintas situaciones, la de Mariano y Odriozola, con los que Ancelotti no cuenta para nada y se espera que encuentren acomodo fuera del Real Madrid en los 6 días que quedan de mercado. Mañana último entrenamiento de la semana en Valdebebas, comparecencia del entrenador a mediodía. El equipo viajará el domingo a Barcelona.
Gracias, Laura. Bonilla, el Atlético de Madrid está entrenando ahora.
Sí, ahora mismo en el Cerro del Espino de Majadahonda está teniendo lugar la sesión preparatoria del Atlético de Madrid. Ha empezado a las 7 de la tarde, pero es que al conjunto rojiblanco le quedan otras dos sesiones más. Va a terminar esta jornada el próximo lunes a las 10 de la noche ante el conjunto del Valencia, así que todavía le quedan días de trabajo a Diego Pablo Simeone y los suyos.
Bonilla, por lo que estáis viendo durante la semana, ¿va a haber cambios en el 11?
Sí, va a haber cambios. Recordemos que Nahuel Molina es baja por sanción, se va a perder los dos próximos encuentros del Atlético de Madrid, que va a seguir Diego Pablo Simeone con esa defensa de 5. Va a entrar Llorente en el carril derecho, Saúl en el carril izquierdo, Jiménez va a estar en el centro.
Bonilla, que te he perdido. Nos estaba contando que va a haber cambios en esa línea de 5 atrás, porque Jiménez va a entrar también. Ahora vamos a ver cómo se retoca el centro del campo, y lo normal es que no haya ningún problema en la delantera. Ahora recuperamos el Atlético de Madrid. Vámonos a Vallecas. Blas, mañana el estreno del Rayo ante su gente a las 7:30. Cuando digo ante su gente, ante mucha gente, porque ya están confirmados que hay 11.000 abonados en un campo donde caben 14.708.
Sí, Sí, señor, y casi, como tú dices, más de 11.000 abonados que quieren ver al Rayo en Primera División. Su primer partido en esta temporada, 22-23, con la baja de Leñén por sanción, la ausencia de Isi Palazor por lesión, se tuvo que dañar con una rotura muscular en el partido contra el Español. Son las bajas de Iraola, además de Diego López, el portero, y también de Andrés Martín.
Ahora vamos a escuchar Blas a Iraola, que ha dicho cosas muy, pero que muy interesantes, con esa medio sonrisa agradable que él pone siempre. Pero antes rematamos el Atlético de Madrid. Bonilla, nos habíamos quedado en que Jiménez iba a entrar en el centro de la defensa.
Así es, junto a Llorente y Saúl van a ser las tres novedades en defensa del Atlético de Madrid. En el centro del campo, Rodrigo De Paul es seguro. Veremos luego si se recupera en estos próximos días Tomás Lemar para ser integrante en el centro del campo junto a Coque y el propio Rodrigo De Paul en Mestalla. Si no, en lugar del francés se ocuparía ese sitio con Dogbia, que todavía no ha debutado en el Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada. En punta de ataque, Joao Félix y Morata parece ser que por ahora tienen la confianza del técnico argentino del Atlético.
Gracias, Bonilla. De los rojiblancos a los franjirrojos, Iraola hace una hora en la Ciudad Deportiva. Atención a este documento, conversación con varios compañeros respecto al mercado que le queda al Rayo y a esa noticia de ABC que dimitiría Iraola si Diego Costa llega firmado por Raúl Martín Presa.
No, va a haber movimiento seguro, tanto en el Rayo Vallecano como en casi todos los equipos. Todavía queda una semana y esto del mercado pues es mucho tiempo.
Ayer se publicó que usted había amenazado con dimitir en caso de que se fichase a Diego Costa.
Sí, bueno, es absolutamente mentira, ¿no? Ya salió este cuento hace 3-4 semanas, yo creo que en Gol Digital, si me equivoco, me corriges, Fernando, y era mentira y bueno, ahora ha vuelto a salir, creo que en ABC y vuelve a ser la misma mentira.
Nos llega desde tres entornos diferentes, el del jugador, gente del club, incluso gente de su propio entorno, que esto sí que ha sucedido.
Eso lo tienes que responder tú. Yo te digo que lo que vosotros habéis publicado es mentira. Vosotros, de hecho, cuando yo le digo, cuando me llega el cuento, le digo a Fernando, ¿y esto qué es? Me cuento declaraciones mías entrecomilladas, cuando yo no te conocía, no hablo nunca contigo, no te conozco, no tengo nada en contra de ti. Lo único que puedo decir es que algo que en este caso depende es muy sencillo para mí saberlo. Es falso.
Es un buen grupo de futbolistas y un buen grupo de personas. Por eso se han acordado de la afición del Rayo todos en las últimas horas y también Iraola del esfuerzo para conseguir un abono en las taquillas del estadio.
Agradecer, ¿no?, a la gente, sobre todo esta semana, ¿no?, que ha hecho un esfuerzo increíble, muchos, ¿no?, por volver a ser abonados y por intentar ayudarnos, ¿no? Nos gustaría, y creo que los jugadores lo entienden, es que el equipo se siente, o sea, la gente se siente orgullosa de lo que vive en el campo, independientemente que ganemos o no, pero no podemos fallar, ¿no?, a toda esa gente que ha hecho ese esfuerzo por apoyarnos desde la grada.
Ya está disponible Santi Comesaña, llega el Mallorca con un punto de 6, rival directo, pitará el murciano Sánchez Martínez.
Y esta tarde el Getafe tiene nuevo delantero, es Latasa, el futbolista del Real Madrid del Castilla, que va a llegar cedido con una opción de compra para el Getafe, falta solamente que se haga oficial, así que el Getafe ya tendría Borja Mayoral, también el ex del Madrid, tendría Unal, tendría Latasa y tendría Mata, que ahora parece candidato evidente a salir del Getafe. Pero esta mañana ha estado por allí Pablo, porque hablaba el segundo, el ayudante de Quique Sánchez Flores, y queríamos saber, bueno, ¿cómo anda ese vestuario, Pablo?
Antonio Díaz, el segundo del Getafe, ha sustituido a Quique en rueda de prensa por esa sanción de 2 partidos. Ha pedido calma con el equipo, que no hay que volverse locos con las 2 primeras derrotas. Tienen plena confianza en los jugadores. Antonio Díaz.
Preocupado lo justo, yo creo que llevamos 2 jornadas, tampoco nos podemos volver locos, tío, así que bien de ánimo, con muchas ganas y sobre todo porque vemos trabajar a los chicos y es un grupo que creo que merecemos por lo menos el beneficio de la duda para estar en los partidos y competirlos.
Le han preguntado por Quique Sánchez Flores y su sanción. Antonio Díaz dice que está tranquilo.
Bueno, él está tranquilo, esto ya es un capítulo pasado, tuvo el momento, tuvo esas declaraciones, sus declaraciones normales, yo estimo que no es nada, que no nos podemos estar constantemente tirando de los pelos por cosas que yo creo que son normales. También hay que comprender a la gente que está en unos momentos cuando se hacen las declaraciones, a lo mejor después de terminar el partido, bueno, pues los estados de ánimo son diferentes, él está tranquilo.
Todavía no sabemos si Milla y Damián llegarán al partido contra el Villarreal. Ha dicho que van a ver estos días cómo se encuentran para que entren en la convocatoria. En cuanto a la portería, David Soria parte con ventaja para seguir siendo titular esta temporada.
Bueno, de momento David Soria hizo una temporada extraordinaria el año pasado. creo que merece toda la confianza y los otros dos chicos, tanto Kiko como Diego, pues están ahí para trabajar, para ponérselo difícil a David, y cualquiera de ellos puede entrar en cualquier momento.
En cuanto al equipo que saldrá contra el Villarreal, es probable que veamos cambios. Uno obligado, el de Angileri. Portu puede entrar en el 11, la afición lo demanda, y Seoane es otro jugador que puede entrar en el centro del campo, dado que no funcionó el que salió en Girona.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A esta hora de la tarde tenía que estar preparando su viaje o viajando ya hacia La Coruña el Dux Internacional para jugar mañana contra el Deportivo en Riazor. El Dux, uno de los 6 equipos madrileños en la primera federación. Pero no va a haber partido. El equipo no va a viajar. Y su entrenador era o es, ya no sé cómo decirlo bien, Alfredo Santalena. Hola, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
¿Era o eras o eres el entrenador del Dux Internacional?
Bueno, a ver, era el entrenador, yo creo, porque ahora mismo las circunstancias que hay ya, pues es prácticamente, ¿no? Prácticamente imposible que yo continúe en el equipo, porque, bueno, creo que se ha dilatado todo mucho. Yo tenía ilusión, sí que es verdad que tenía, bueno, de palabra, que iba a continuar en el equipo cuando se acabó la temporada. Pero por una circunstancia o por otra no llega a firmar el contrato y al final, pues como te digo, ahora mismo pues no hay entrenador, no hay jugadores, no hay nada y es una auténtica pena.
Claro, con lo cual no puedes ser entrenador de un equipo que no existe, un equipo que no va a jugar mañana en La Coruña, ¿verdad?
Eso es, en principio, bueno, en principio no, seguro que no se va a presentar porque ya han pasado, ya han mandado, bueno, el Burofax a la federación, al Deportivo se la ha hecho saber, por la información que yo tengo del club. Entonces, bueno, la verdad es que, como te digo, pues una auténtica pena que un equipo que ha conseguido deportivamente mantenerse en primera red, pues que acabe de esta manera en esta temporada, ¿no?
De todos modos, Alfredo, por partes. Primero, ¿de quién es la culpa?
Bueno, la culpa, a ver, no sé si es culpable o es que no sé cómo decirlo, cómo denominarlo.
Del modo más claro posible.
Sí, mira, yo siendo objetivo y un poco, y sobre todo por los años que llevo en esto del fútbol, la federación, por unas condiciones, una categoría que no es profesional, como es la primera vez, en las cuales pues pone el tema del campo, con una serie de hierba natural, 4.000, un aforo de 4.000 espectadores. Un tema de luz, las luces por el tema de la televisión y por unas condiciones económicas en las cuales el club, en este caso el Dux, no puede llegar.
Lo que pone la federación es un sueldo mínimo para cada futbolista, ¿verdad?
Eso es, un sueldo mínimo de 18 fichas PES profesionales de 20.000 euros. Uh-huh. Entonces tú date cuenta, Nacho, que nosotros el año pasado el futbolista que más cobraba eran 2.500 brutos al mes. O sea, una cantidad, bueno, pues bueno, lo que podía pagar el club. Uh-huh. Teníamos futbolistas
un
de 800.
Sí, un sueldo.
Futbolistas de 1.100, futbolistas de 1.500. Y más o menos, pues con eso el club podía tirar hacia adelante. Al poner las condiciones está la federación, como te digo, yo creo que para mí, si tú quieres profesionalizar una categoría, tienes que darle más tiempo, más tranquilidad. Pero bueno, al final la federación exige estas condiciones y Cacho Stephen Newman, el presidente, ha dicho, si yo no puedo arrancar, no puedo pagar a mis empleados a mitad de temporada, prefiero quedarme, no arrancar el equipo y ya está. Entonces,
sí, esa parece una postura sensata, desde luego. Otra cosa es que, Alfredo, el problema del Dux no es en realidad que es un equipo artificial. Es decir, es un equipo que ha ido buscando sede porque no la tiene, no tiene una masa social detrás, no tiene un apoyo, no sé, ¿no era un equipo de laboratorio?
Sí, sí, puede ser un equipo de laboratorio, está claro, lleva 21 años, me parece que le crearon, que empezaron en la Colonia de San Fermín, luego estuvieron en Boadilla del Monte, en Moraleja del Medio. Estos dos últimos años hemos estado en Villaviciosa.
En Villaviciosa, sí.
Uh-huh. Es decir, si ahora mismo el equipo continuase, nos iríamos, el equipo iría a jugar a Aranjuez. O sea, como tú dices, al final es un equipo que no tiene un arraigo con ningún pueblo de Madrid directamente, con no tiene una masa social, no tiene esos socios que te puedan ayudar por detrás. Entonces es complicado porque al final el dinero sale única y exclusivamente del presidente y de los accionistas que hay en este caso, que estaban DUS. Es una categoría, como te digo, muy exigente. Uh-huh. Y al final, bueno, pues suben los arbitrajes, suben las fichas P, suben los viajes, sube todo mucho y al final, bueno, pues hay clubes, uh-huh, en este caso el DUS, que no puede afrontarlo. Pero yo te digo una cosa, Nacho, no solo el DUS. El año pasado recuerda que la Extremadura desaparece, sí, uh-huh, el Badajoz tuvo muchísimos problemas económicos. A mí lo que me fastidia un poco, entre comillas, es que el DUS Internacional, con todos los problemas, con la poca infraestructura que tenemos, yo cuando le digo a la gente dónde entrenamos, los problemas que tengo para entrenar, es decir, que un lunes sea fiesta, festivo en Madrid o en Villaviciosa y no me abran el polideportivo, por ponerte un ejemplo. Entonces, todo ese tipo de problemas, al final, sabes que es un equipo que, bueno, que en ese aspecto, pues, tiene muchos problemas. Uh-huh. Pero ¿cuál es lo que yo veo positivo? Que un equipo que no tiene ninguna deuda, no tiene ninguna denuncia, está escrito en primera red y que no pueda afrontar la categoría cuando ha hecho méritos deportivamente. Eso es lo que a mí, como entrenador y como profesional de esto, pues me fastidia, ¿no? Que después de tanto esfuerzo que hemos hecho durante 2 años, el ascender de segunda red a primera red y mantenerte en la categoría de temporada pasada,
haya sido al final para nada.
Uh-huh. Con auténticos transatlánticos como Deportivo La Coruña, Racing de Santander, Cultural Leonesa, con equipazos, con estadios, con masa social, con todo. Pero bueno, al final las circunstancias son las que son y a mí...
Y la historia va a acabar como acaba. Una cosa solo para acabar. Alfredo, ¿y ahora tú qué?
Bueno, pues ya era a esperar. Todo el fútbol, ¿sabes cómo es? Yo, por desgracia, los primeros que salimos somos entrenadores. Ahora seguir viendo fútbol en primera red, en segunda red, segunda división. Primera división, todo, y seguir informándome, mejorando y aprendiendo. Uh-huh. Y nada, y el día que me den otra oportunidad, pues intentar aprovecharla.
Uh-huh. Bueno, pues que llegue pronto. Muchas gracias. Alfredo, cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Nos vamos de vuelta a Ciclista España, porque se han corrido solo 7 etapas y resulta que ya sabemos, Blas, que está siendo una vuelta espectacular, mucho más animada que las últimas.
Es una vuelta chula, muy abierta, con doble victoria española que se nos había olvidado en grandes rondas desde hace, uh-huh, varios años, y con las lágrimas de Jesús Herrada que nos han conmovido hoy. Tenemos cita con Nacho Lavarga, enviado especial del Mundo Marca, que está a punto de llegar a Oviedo en carretera. Hola Nacho, muy buenas.
Hola Blas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, qué emocionante ver a Herrada, ¿no? Segunda victoria para él en la vuelta, lágrimas de emoción, de adrenalina, se ha roto entero en la meta, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido súper emocionante, ha sido un final agónico con ese sprint donde Jesús Herrada ha demostrado la chispa, ¿no? Y la calidad que siempre ha tenido en línea de meta y ha logrado, ¿no? Conseguir ese segundo triunfo español en esta Vuelta a España, pocos días después de que lo consiguiera Marc Soler en Bilbao, y la verdad que está siendo, estamos cambiando la inercia un poquito.
Oye Nacho, ¿qué pasa con esta vuelta? Porque algunos dicen que Benepul está preparado incluso para aguantar como líder, que Roglic no llega tan fino como otras veces incluso en el físico, pero que tiene que recuperárselo de ayer, que a lo mejor Enric Mas ya ha recuperado lo anímico después del Tour, que Ayuso es un imberbe que se ha atrevido. ¿Quién va a ganar esta vuelta?
Hombre, la verdad que está complicado. Parecía que iba a ser Primo Roglic, ¿no? Porque el ganador de las más que de esta Vuelta a España, Benepul ha ido a dar guerra.
Ahí que estamos perdiéndote, tocayo. Estamos perdiendo la comunicación con el enviado especial del Marca. A ver si nos escucha ahora. No, iba por carretera, camino de la salida de la octava etapa y lo hemos perdido. Pero es verdad, Blas, que está siendo una vuelta donde ya ha habido al menos 3 cambios de líder, donde en teoría Roglic era el candidato porque ha ganado las 3 últimas y de repente todas las previsiones se han descolocado y anda todo el mundo ahí un poco...
Está bonita porque además queda mucho, ¿eh? Quedan 2 semanas, muchas etapas de montaña, evidentemente las crono que van a marcar la situación de esta Vuelta 2022 y también saber el papel de los españoles, ¿no? Porque Enric Mas estaba enterrado emocionalmente en el Tour, está asomando para intentar hacerlo mejor y Juan Ayuso, que tiene 19 años, junto a Carlos Rodríguez, no el nuestro, sino el ciclista, es el presente y futuro del ciclismo español.
Eso es, hay que empezar a aprenderse otros nombres porque ya evidentemente ahora no tenemos ningún Indurain, por ejemplo, para los clásicos no tenemos gente que pueda arrasar, pero sí que gente que puede pelear. Nacho, ¿cómo estáis viviendo dentro de la Vuelta este arranque con tanto cambio de líder, con tantas situaciones imprevisibles?
Pues la verdad que bien, ¿no? Emocionante, porque es algo poco habitual. Normalmente esta semana tan exigente de puertos largos, de montañas complicadas, suele ser al final el paso por Asturias, el paso por lugares donde está recorriendo ahora la carrera, suele ser en la última semana, y en esta ocasión lo han puesto al final, ¿no? Lo han puesto en la primera, y eso está ofreciendo que veamos situaciones como la que estábamos comentando, con cambios de líder, con ataques, con situaciones verdaderamente emocionantes. Y luego el hecho de que esté participando aquí la gente con un estado de forma dispar, ¿no? Porque habitualmente al Tour de Francia llegan los mejores en su mejor momento de forma, y aquí hay mucho gallo, pero hay gente que viene pues a por la reválida de septiembre, o gente que viene después de caerse en el Tour, como le ha ocurrido a Primoz Roglic, o gente que venía con los problemas en los descensos como Enric Mas. Entonces, claro, las fuerzas no están tan igualadas, y eso provoca que veamos pues tanto cambio de líder, etcétera, etcétera. Y tampoco hay equipos que gobiernen la carrera de inicio a fin, como ocurre en Francia con el Jumbo-Visma.
Nacho, te seguimos leyendo en Marca. Buena vuelta, gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Bueno, es viernes. Vamos a recuperar las buenas costumbres ya después de las vacaciones. El punto final lo pone Joaquín Martín en el bar con V.
Yo de mayor quiero llamarme Carlo o Carleto. Acaban de elegirle el mejor de Europa en lo suyo, y él, a lo suyo. En una gala que pondría nervioso al mismísimo Harry el Sucio, sale Carleto y recita todo su árbol genealógico para dedicarles un premio que alguno se tatuaría en su ego de estrella mundial, léase Mourinho. La vanidad no conjuga con Ancelotti. El italiano hace de lo simple virtud, y créanme que en el mundo en el que se tiene que mover, esa simplicidad no es moneda habitual. Tiene el palmarés más brillante que nadie, y nadie como él brilla con esa naturalidad. Antes de entrenador, soy persona, dice, y yo digo, de mayor quiero ser como Ancelotti.
Redacción de deportes de Telemadrid, ¿de qué vamos a hablar hoy en el Telenoticias, Ramón?
Pues en los deportes de Telemadrid vamos a hablar, lógicamente, del conjunto blanco, de saber qué pasa si Asensio finalmente decide o no decidirse en los pocos días que quedan ya para que se cierre el mercado. La última hora del Rayo Vallecano, habla de Iraola. La última hora del Getafe, habla del segundo técnico, porque Quique, recuerden que está sancionado. La última hora del Atlético de Madrid, como no nos vamos a hacer eco también de la gran victoria de un español en la Vuelta Ciclista a España, en la Foto Finish, y muchos más contenidos, y muy interesantes, en los deportes de Telemadrid.
Bueno, la tercera jornada en primera, recuerda que empieza hoy con el Girona-Celta, que es nada, dentro de un minuto, y el Betis-Osasuna para los nuestros. El Rayo mañana contra el Mallorca, el domingo el Getafe contra el Villarreal, y el Madrid en el campo el Español, y el domingo Valencia-Atlético de Madrid. Ahora sigue la información en el enfoque, gracias. Keep your head up.